Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más, pues tenemos la oportunidad en esta noche de poder reflexionar en la palabra de Dios, de poder tener esta oportunidad en conocer ese Dios vivo y verdadero. El sentimiento, hermanos, en esta noche de compartir con ustedes es que podamos estar bien fundamentados en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra confianza, en quién esperamos, qué anhelamos. Y en esta noche, hermanos, con la ayuda de Dios, quiero compartir con ustedes acerca del eterno poder de Dios. Dios no ha cambiado su poder, su gloria, su capacidad inigualable, su eterno poder. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche Dios no ha cambiado. Él permanece, Él sigue siendo el mismo por todas las edades. Entonces nosotros nos enfrentamos ante una realidad donde nos cuesta creer en Dios. En el libro de Romanos vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche. Capítulo 1, versículo 18, dice así la palabra del Señor: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, hermanos, la verdad es que en esta noche, con la ayuda de Dios, quiero trasladarles: Dios no ha cambiado, quiero decirles. Él permanece para siempre. Lo que Él ha hecho, definitivamente, pues Él le ha puesto fin a la creación. Ha determinado un día que todo tendrá límites, todo se acabará. Pero quiero decirles en esta noche, el poder de Dios nunca ha cambiado. Él es eterno, por lo tanto, su poder no hay, yo quiero decirles en esta noche, no hay nada imposible para Dios. Y ese Dios es donde a quien nosotros debemos, hermanos, de conocer, de entender. Cuando el apóstol Pablo habla precisamente cómo el hombre el término es duro, pero es una realidad, cómo el hombre se ha embrutecido en sus razonamientos, en la capacidad que el hombre ha desarrollado, piensa que es capaz de hacer aquí, de hacer allá, de inventar tantas cosas. Entonces el hombre, por lo que ha hecho, se siente capaz de hacer algo. Pero quiero decirles, hermanos, de verdad, cómo es que el hombre, en esa poca capacidad que el hombre ha desarrollado, ha ido alcanzando, se siente el hombre un Dios, se siente con una capacidad tremenda. Y ese es precisamente el engaño de Satanás que ha metido en la mente del hombre. Pero toda esa capacidad del ser humano tiene límites, tiene un tope seguramente. Pero quiero hablarles en esta noche, hermanos, dice el apóstol Pablo cuando él habla de su Dios, en quien él ha puesto su confianza, en quien él ha puesto su fe, de ese Dios. me uno al sentimiento del apóstol Pablo y les quiero trasladar, hermanos, en esta noche el mismo sentimiento. El apóstol Pablo, cuando habla que el eterno poder de Dios se hace evidente desde la creación del mundo, dice, vaya si no, como lo que Dios ha creado hasta el día de hoy, pues permanecen. ¿Cómo es que en toda la rotación que hay en el universo no hay un desgaste? ¿Cómo es que las leyes que Dios estableció para todo lo que nosotros vemos, las cosas creadas, como por ejemplo el mar, tiene su capacidad, tiene sus movimientos, tiene vida, tiene todo, pero cuando Dios viene, decide detente, inmediatamente, hermanos, todo lo que Dios creó automáticamente se sujeta a la voz de Dios, porque Él es el único que tiene autoridad, capacidad, poder para dar la orden, porque el poder de Dios así es. Entonces, el poder de Dios se hace evidente en toda la creación del mundo, en todo lo que hay, en todo lo que vemos, pero el hombre no quiere reconocer a Dios. Pero ese es el detalle. No quiere reconocer a Dios, por lo tanto, no buscan a Dios. Ahora quiero decirles en esta noche, eso que les estoy explicando es una realidad en el mundo. Así es, así fue, así seguirá. Porque el hombre que no quiere buscar a Dios permanecerá en lo mismo. Pero me interesa más, hermanos, enfocar en esta noche con la iglesia. Porque quiero decirles, hermanos, es duro, pero la gente que duda de Dios, la gente incrédula, porque incrédulo en el mundo toda la vida han habido, toda la vida así ha sido, pero el gran problema es que los incrédulos son los que muchas veces están cerca de Dios, dudan de Dios, y algunas veces, hermanos, dentro de esto, Dios tiene que establecer algunos castigos, algunos juicios. Y en otras oportunidades, pues, la gente que duda de Dios, del poder de Dios, van a ser excluidos de la vida eterna. Ahí vamos a oír cómo nos enseña la palabra del Señor sobre ese tema que les estoy hablando. Pero Dios, hermanos, tiene una capacidad que uno no se imagina. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él habla a la iglesia, quiero leer con ustedes la forma que lo traslada el apóstol Pablo, en quién debemos de estar fundamentados. Voy a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Oigan cómo lo traslada el apóstol Pablo acerca o delante de los hermanos, delante de los creyentes, la forma que él presenta. Oiga lo que dice aquí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué bonito. Esta forma que traslada el apóstol Pablo traslada la imagen de Dios ante los hombres, viene el apóstol Pablo y dice: hermanos, cuando yo fui a ustedes, no llegué con excelencia de sabiduría humana. Al contrario, dice él, estuve entre vosotros con mucha debilidad, con mucho temor. Lo que sucede es que toda la vida, el trabajo de un siervo de Dios es predicar, anunciar, dar a conocer el poder de Dios. No tanto darse a conocer a uno mismo, no. En este tiempo, hermanos, ¿cómo se ha cambiado, cómo se ha torcido todo esto que estoy leyendo? Porque hoy en día los grandes predicadores, aquellos hombres estudiados, cómo deben de presentarse al público, cómo deben de hablar de Dios, hasta hay licenciaturas, hay estudios para todo esto. Por lo tanto, aquel que quiere hablar de Dios tiene que pasar delante de los demás como una persona, pero que impresione a los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los creyentes? Lo que sucede con los creyentes es automáticamente ponen sus ojos en el que está predicando. Entonces tienen que decir: ala, aquel siervo de Dios que nosotros tenemos, aquel apóstol, aquel doctor no sé qué, en cuanto, tiene que estar hablando, tienen que estar elogiando al mensajero. Entonces se queda únicamente con el mensajero, pero nunca entienden el mensaje. Pero el apóstol Pablo, cuando él está trasladando su mensaje aquí, él está hablando precisamente de que él llegó con los hermanos con debilidad, con temor, y él viene y dice: para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es el sentimiento que nosotros queremos trasladarles, hermanos, en esta noche. Todos nosotros no debemos de avergonzarnos de nuestra fe. Todos nosotros debemos de cantar del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios que hemos experimentado, que hemos vivido, que ha sido real. Por eso de que cuando el apóstol Juan, él habla, él hace la presentación de lo que ha visto, él habla de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Dice: vaya, si no, aquel hombre de Dios estuvo tan cerca. Ver la gloria del Señor, ver su poder, ver aspectos que, hermanos, inexplicable. Ante la lógica humana, no hay una explicación. ¿Cómo es que se dio esto? ¿Cómo es que se manifestó aquello? Por eso es de que muchas veces la experiencia de aquellos hombres de Dios tuvieron que reconocer, decir un día: ¿y quién es este que aún los vientos? ¿Y quién es este que aún los mares le obedecen? El Señor mostró, plasmó delante de ellos su poder para que ellos puedan ser testigos de la gloria, de la gracia, del poder de Dios. Lo mismo, hermanos, nosotros en este tiempo debemos de ser testigos del poder de Dios. Aunque hoy en día se han hecho libros, se han hecho cánticos en muchos lugares, pero que el hombre pueda ver el poder de Dios, que sea testigo, que tenga mucho que contar. Yo quiero decirles, Hay pocos. Hay pocos de los que tienen que mostrar, son pocos, definitivamente. Entonces, pero antes de entrar de lleno a esto, porque quiero tocar el tema, ¿por qué aquellos estando cerca de Dios, oyendo la palabra, dudan de Dios? ¿En qué papel quedan? Pero antes de llegar a ese aspecto, porque debemos de entender esto, quiero decirles también de que como Dios en su momento, Él ha demostrado su poder. Cuando ha habido necesidad, Él lo demuestra, pero lo hace solo para, algunas veces, para sentenciar un juicio sobre la vida de alguien o de la vida de algunos hombres. Por ejemplo, quiero poner el caso precisamente que se encuentra ahí en el libro de Números, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Resulta de que Dios tiene que demostrar su poder, con quién estaba Dios, porque resulta de que unos hombres dentro del pueblo de Israel se rebelaron contra Moisés, contra Aarón, empezaron a murmurar, empezaron a menospreciar, empezaron a hacer de menos el ministerio de aquel hombre de Dios. Viene Dios, da una solución sencillo, fácil. Solo quiso demostrar Dios algo nada más. Y ahí lo pueden leer ustedes, hermanos, en el libro de Números, capítulo 17 en adelante. Viene Dios y le dice a Moisés: bueno, Moisés, reúne a los príncipes y cada uno que traigan una vara, y sobre esa vara que le pongan nombres, que tengan nombres y pónganlos ahí delante del arca del pacto, ahí pongan. Y yo voy a definir, dice Dios, con quién estoy yo. Voy a definir a quién voy a respaldar, dijo Dios. Y la señal es que la vara que reverdezca, ese es con quien yo estoy, dice Dios. Dicho y hecho, se pusieron de acuerdo, llevaron las varas, y dice que les pusieron nombres para que no se confundieran, y les pusieron nombres. Aquí viene lo impresionante. Viene Moisés y los recogió, los fue a poner ahí en el tabernáculo, ahí donde estaba el arca del pacto. Los puso Dios ahí. Al día siguiente, porque esa era la indicación de Dios, al día siguiente viene Dios y quiso demostrar ante aquellos que estaban murmurando con quién estaba Dios. Resulta de que Moisés fue a recoger la vara, las varas que estaban ahí. Y cada uno dice que agarraron los que le correspondía porque le habían puesto nombre. Pero la vara que tenía el nombre Aarón, aquella vara había reverdecido. Había florecido. Y había echado almendros. O sea, son las cosas, hermanos, que uno se pone a pensar. Por eso es de que da confianza, da seguridad, apoyarse uno en el Dios vivo y verdadero. Porque resulta de que al día siguiente, aquella vara había reverdecido. Humanamente eso no es comprensible, porque aquello es ilógico. ¿Cómo es posible? Un pedazo de palo seco, reseco en gran manera, que lo habían llevado ya durante mucho tiempo, reverdece, florece, echa almendro. Solo para que ustedes, hermanos, puedan darse cuenta de que para Dios no hay nada imposible. Nada, nada. Y eso fue de un día para otro. Por eso es de que ante el poder de Dios, Hermanos, yo quiero decir, la lógica muchas veces no funciona. Se queda atrás. Esos cuestionamientos, esos cálculos que se hace uno en la cabeza, pero ¿cómo puede ser aquí, allá? ¿Puede el hombre pasar calculando, puede el hombre pasar cuestionando a Dios? Y entre más cuestiona uno a Dios, más lejos está Dios de uno. Por eso la palabra del Señor encontramos cuando el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, si no nacieres de nuevo, tremendo. De cierto le digo, el que no se hace como este niño, dijo Jesús. O sea, está refiriéndose a algo impresionante, que el niño cree, que el niño no tiene malicias. Entonces, no entraréis al reino de Dios, dice el Señor. Vamos a eso de una manera impresionante, como Dios tiene que mostrar su poder. Dios mostró su poder delante de Coré, delante de Abiram, aquellos hombres que se rebelaron. Sencillamente, viene Dios y hace algo. Hace reverdecer un pedazo de palo tan seco. Reverdeció. Impresionante. ¿Y qué sucedió entonces con aquellos? Se tuvieron que quedarse con la boca callada. Tuvieron miedo de Dios. Dijeron, no, no, no. No nos vamos a acercarnos al tabernáculo, no sea que muramos. Impresionante, hermanos. Dios tiene que muchas veces demostrar su poder o en beneficio de sus siervos, o quiere Dios dar a conocer muchas veces sus manifestaciones, para algunos para vergüenza, pero para otros para seguir fortaleciendo en quien ha creído. El sentimiento de esta noche, hermanos, es que usted pueda recordarse del poder de Dios. Que usted pueda recordarse de las obras de Dios que ha hecho en su vida. Hermanos, no nos debemos de olvidar. Todos debemos de ser testigos del poder de Dios. Yo me quedo impresionado cuando yo leo cómo habla Moisés de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de las manifestaciones de Dios. Impresionante. Uno dice, Señor, tremendo. Cuando yo leo de lo que escribió David, cuando David habla acerca y escribe él de Dios, ¿quién como Jehová nuestro Dios? Dice, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. O sea, cuando leemos del profeta Isaías, cuando él habla de Dios, cuando él se expresa de la grandeza, del poder de Dios, dice que agarra a todos los hombres y los pesa en una balanza. ¿Qué balanzas tan antiguas? Los pesa en balanza. Dice que todo el peso de la humanidad, los millones que hay sobre la tierra, dice que pesan menos que nada. Así dice. Él junta en montón las aguas, dice. Con los tres dedos junta el polvo de la tierra. O sea, aquellos hombres de Dios, la forma que se expresa, que llegaron a conocer en quienes se fortalecieron, en quienes depositaron su confianza. Cuando uno lee entonces de aquellos hombres de Dios, como por ejemplo Abraham, cuando uno lee de aquellos hombres de Dios, como por ejemplo Jeremías, hablan de la grandeza del poder de Dios. Por eso de que eso hace que uno pueda estar bien seguro, bien convencido en quien ha creído. Por supuesto, Satanás va a luchar por bombardear lo que es su fe en alguien que es invisible. Es por gusto, es de balde. Pero yo quiero decirles en esta noche, fortalezca su fe en Dios, hermano. Puse el ejemplo de la vara de Aarón. Ahora voy a poner un ejemplo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué sucedió aquí? Aquí está hablando ya de Pedro y Juan. Dice que aquellos hombres iban a orar en el templo en la tarde. En eso dice que en la entrada del templo llegaba un hombre a pedir limosnas continuamente porque era un cojo. No podía caminar, no podía trabajar, estaba atrofiado aquel hombre totalmente. Y cuando iban aquellos dos hombres de Dios, ya para entrar al templo, dice que aquel cojo les extendió la mano para que les diera una limosna. Aquellos dos hombres de Dios se pararon y se quedaron viendo. No tengo oro ni plata que darte, le dijo Pedro. Pero de lo que tengo, te doy, le dijo. Dice que aquel hombre se quedó impresionado, esperando recibir algo de ellos. Pero lo que el apóstol Pedro le dijo es, dame la mano, le dijo. Y aquel extendió su mano. Dice que Pedro le agarró la mano. No tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate, le dijo. Y aquel hombre creyó. Aquel hombre no dudó. Años había pasado de que estaba atrofiado, no le funcionaban las piernas, los movimientos, todos los músculos, estaba todo atrofiado, pero se levanta. Se levanta. Y aquel hombre empieza a brincar, hermano. Empieza a darse cuenta. Dice que se fueron, se fue con ellos a darle gloria a Dios en el templo. Y eso impresionó tanto. Pero vean, hermanos, Dios mostrando su poder. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en restaurar los músculos? ¿Cuánto tiempo necesitó Dios para reactivar todo? Una palabra de fe, una mano extendida, levántate, le dije. Y fue restaurado. Brincaba, funcionaba todos sus piernas, sus brazos y todo aquel hombre. Solo para que nosotros, hermanos, podamos ver cómo es que el poder de Dios no ha cambiado. Así como de la manera. Actuó de la forma impresionante en el Antiguo Testamento hace miles de años, sigue actuando hasta el día de hoy. Lo importante es que nosotros podamos creer como niño. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí sí lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 15. Esto que voy a leer, el apóstol Pablo lo traslada como algo que va a ser en un futuro. Esto todavía no se ha dado, pero se va a dar. Primera Corintios capítulo 15 voy a leer en el versículo 51. Dice así: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El apóstol Pablo, cuando él traslada a la iglesia acerca de acontecimientos que se van a dar como estas que todavía no se ha dado, aunque ya hay primicias. Pero es una realidad para todos los que hemos creído en el Señor. ¿Cuánto tiempo necesita el Señor para transformar esto corruptible en incorruptible? Como el apóstol Pablo hasta detalla tiempos, hasta detalla así y hace la comparación precisamente con un parpadeo. Y él usa el término en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo dura eso? Mire el tiempo que necesita Dios para transformar. El tiempo que necesita Dios para poder convertir lo corruptible en incorruptible. Ahí es donde nosotros, hermanos, cada vez más nuestra fe en Dios, en quien hemos creído, se fortalece cada día más. Si Dios es así, que está a nuestro alcance hoy, yo me pongo a pensar cómo ha de ser en la eternidad, hermano. ¿Cómo ha de ser eso? Ah, pues comprenderemos muchas cosas, entenderemos muchas cosas, veremos maravillas, veremos cuánto nomás veremos en Dios. Pero hoy tenemos que lograr creer en Dios. Quise leer entonces con ustedes, hermanos, algunas, hay mucho más, pero el tiempo es tan corto, pero hay mucho más, pero quiero enfocar en esta noche la enseñanza, cómo ustedes y yo podemos enfrentar un peligro estando tan cerca de Dios, oyendo su palabra, recibiendo la lectura de las escrituras. Puede existir una barrera, puede existir una gran cortina, a tal punto de que no logramos ni siquiera ver qué hay detrás de esa cortina. Y podemos estar, hermanos, titubeando, podemos estar dudando, podemos estar trastumbeando en tantas cosas, y a tal punto de que creyentes frustrados, creyentes decepcionados, porque no logran ver el poder y la gloria de Dios, como que si hubiera un velo. Y ese es el peligro que nosotros podemos enfrentar. Pero para que eso no nos pase, hay ejemplos de donde podemos aprender mucho. Por ejemplo, quiero leer qué dice en el Salmo 78, la forma en que Dios se molestó, se enojó cuando él se dio cuenta de esta realidad que tuvo el pueblo de Israel y puede pasar con nosotros, hermanos. Dice así la palabra del Señor en el Salmo 78. Dice: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Oigan la forma que expresan estos hombres, los hijos de Asaf, acerca de lo que ellos lograron ver en Dios, y dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, las cuales mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron a la batalla. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Seón. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con el resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Este salmo es muy bonito. Y sigue diciendo. Todo este Salmo 78 habla precisamente aspectos muy bonitos, fíjense hermanos, del poder de Dios. ¿Qué necesitó Dios para poder dividir el mar? Sencillo. Solo necesitó un fuerte viento. Eso es todo. ¿Qué necesitó Dios para hacer brotar aguas para aquel pueblo? Dice que corría el agua en el desierto como un río. Corría en el desierto. Y no solo eso. Dice que una nube los sostuvo. Y no solo eso, porque en el desierto, en la noche es muy frío, les puso un fuego, una columna de fuego que les tiraba calor, a tal punto de que aquel pueblo vio el poder de Dios, la gloria de Dios, pero aún así, dice que volvieron a pecar, pecaron contra Dios, volvieron a rebelarse, viendo tantas maravillas de Dios. Un día dice que tuvieron un vivo deseo por querer comer carne y tentaron a Dios a tal punto que dijeron, ¿podrá Dios ponernos carne en este desierto? Empezaron a tentar a Dios. Viene Dios y les demostró. Por eso les digo, Dios les demostró, pero para juicio. Eso es lo que no debe de pasar con nosotros. Viene Dios, dice que hizo traer un viento tan fuerte que traía codornices. Dice que empezó a caer en el campamento de ellos. Y dice que aquella gente empezó a agarrar aquella carne, empezó a comer. Ahí averiguando un poco cómo la carne de esa ave, codorniz, tiene muchos nutrientes para el ser humano, mejor que la gallina. Pero la intención no es explicar esto, pero lo que voy es eso. Cómo Dios les permitió. Dice que estando en ese vivo deseo de comer carne y la gente en ese su deseo maligno en comer carne, viene Dios y los enjuició. Tentaron a Dios. Por supuesto, Dios puede mostrar su poder. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros no debemos de tentar a Dios. A ver si Dios nos puede hacer esto, a ver si no. Toda la vida para llegar a Dios, hay un camino que se le llama el camino de la humillación. Si nosotros logramos encontrar ese camino de la humillación, seguro Dios va a mostrar su poder. Dios lo va a respaldar a usted. Dios va a hacer notar su gloria dentro de su vida, pero el camino es la humillación. Eso fue lo que no encontraron estas personas. Al contrario, empezaron a tentar a Dios. Así es que, hermanos, estos son los ejemplos que nosotros debemos de ser muy cuidadosos, que no debe de darse en nuestra vida. Pero leamos otro ejemplo. Génesis capítulo 18, versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, refiriéndose a Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina. Amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado ya las costumbres de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Miren qué tremendo. Qué ejemplo yo diría, de mucha lección para nosotros. Hermanos, eso nos puede pasar a nosotros. Hay que ser cuidadosos. Fácilmente podemos hablar de un Dios de poder, un Dios de gloria, pero sin verlo. Yo quiero invitarlos a todos como iglesia, como hermanos, tanto los que comienzan, los jóvenes, como los ancianos, los adultos, los que yo quiero decirles, debemos de fortalecer nuestra fe en Dios. Debemos de fundamentar nuestra confianza en Dios, hermanos. Satanás va a luchar para que usted tenga nada más una fe únicamente teórica, para que tengamos nada más una confianza en Dios superficial, pero ya a la hora de las pruebas no se ve nada. Nos quedamos en el aire, nos quedamos en lo vacío, no hay nada. Y eso es peligroso. Miren lo que pasó aquí. Sara se rió, así literalmente se rió. Siendo ya una mujer vieja, dijo, tendré otra vez deleite en mi marido. Y se rió. Eso le molestó tanto a Dios. Saben, hermanos, que hay cosas que le molestan a Dios. Es precisamente que uno dude de Dios. Después de la regañada que recibió Sara, pues también volvió a retomar otra vez, tal vez esa es su confianza en el Señor, que todos debemos de tener. Miren ahí pues, Dios le cumplió. Dios cumplió su palabra según el tiempo de la vida. O sea, 9 meses hasta Dios respetó el tiempo de la vida que estaba establecido. 9 meses de que Isaac estuviera ahí dentro del vientre de Sara. Según el tiempo de la vida volveré y Sara tendrá un hijo. Miren cómo es Dios. Tuvo que darle una llamada de atención a aquella mujer porque dudó. Pues ahí está el peligro. Debemos de reflexionar. Otro ejemplo, San Juan capítulo 20. Dice en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mire qué ejemplo más impresionante esto. Aquí hay mucho que explicar, pero quiero ir al grano. Uno, mire cómo fue reprendido la incredulidad de Tomás. Cómo el Señor se dirigió directamente, que fuera sanada ese mal que lleva a la condenación, porque esta enfermedad, la incredulidad, lleva a la condenación, hermanos. Cómo el Señor Jesús se dirigió a él para poder sanar esa enfermedad contagiosa. Aquel reconoció después de que le vio las señales de los clavos, después de que metió su mano en el costado. Pero ¿qué era lo que había pasado? 3 días antes, Jesús, así literalmente, hermanos, murió en aquella cruz, entregó su espíritu. Y viene aquel soldado romano, viene para confirmar que ya estaba muerto, dice que agarró su lanza y se lo metió en el costado, lo traspasó. Juan, cuando habla él de esta realidad, dice: y salió sangre y agua, dice. Y el que vio estas cosas da testimonio, porque lo vio, dice, y su testimonio es verdadero. Lo que sucede es que cuando en el cuerpo del ser humano hay agua, ahí tenemos mucha agua que es la que hidrata todo el cuerpo, pero también está lo que es todas las venas donde corre la sangre. Hay una separación entre agua y sangre. Miren cómo Dios hizo tan perfecto. Pero cuando uno muere, literalmente, hermanos, hay una mezcla. Se mezcla la sangre con el agua. Y por eso dice Juan, el que vio esto da testimonio que salió sangre y agua. O sea, ya había una mezcla, ya se mezcló aquello. Pero ¿cómo es el poder de Dios? Entregó su espíritu, lo llevaron, lo metieron en el sepulcro. Pero 3 días después, aquella herida que tenía, aquel costado que fue traspasado, mire, ya estaba sano. Sano completamente. Hace mucho tiempo me metí un clavo en el pie porque iba caminando. Me ensartó. Miren, pasé como 2 meses y fue la punta que entró nada más en la piel. Un clavo casi estaba oxidado, por eso de que cuando hay algo oxidado y se corta uno, inmediatamente hay un miedo de parte de los profesionales, porque que le puede caerle gangrena, que no sé qué, que no sé cuánto, pero porque así es. ¿Qué se imaginan ustedes, hermanos, aquella lanza que tenía aquel soldado romano, aquella punta? Estaba lleno de óxido, estaba lleno de saber qué, saben, y a cuántos mal le ha atravesado ese soldado. Ya se imaginen ustedes aquella lanza, que no van a pensar ustedes que lo cuidan tanto. Lo ensartaban en la tierra y después lo iban a arrancar y lo usaban. La punta de un hierro tan contaminado, tan oxidado, y fue traspasado a la costilla del Señor. Pues mire, 3 días después ya no había nada. sano totalmente. Para que veamos nosotros cómo Dios transformó, que tiene mucho que decir sobre esto, pero hermanos, hasta en las heridas Dios puede poner su mano, sanar, hasta en esos aspectos tan delicados. Yo quiero decirles en esta noche, lo que nos hace falta es ser como niños. Por eso, leamos la palabra de Dios, fortalezcamos nuestra fe en Dios, que esa fe que esté fundamentada no en sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. Leo otro pasaje, Lucas capítulo 1, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ah, impresionante, va. Dios algunas veces tiene que dar lecciones como estas. Como he dicho a través de yo no sé quién, para juzgar a aquel gran sacerdote de Dios, un gran hombre de Dios, Zacarías. Pero no cabe duda de que quedó escrito esto para que nosotros podamos tomar lección. Hermanos, fácilmente nosotros podemos dudar de Dios. Fácilmente podemos dudar de su poder. Yo quiero decirles en esta noche, yo estoy seguro de que todos los que Al menos los que hemos estado dentro de la iglesia, hemos visto el poder de Dios. De verdad. Hemos visto la gloria de Dios protegiéndonos, guardándonos, ayudándonos de una manera extraordinaria, proveyendo, respaldándonos, sanando nuestras enfermedades, liberando nuestras vidas, volviendo tal vez frustración por gozo, tantas cosas que hemos visto de parte de Dios, tanta gloria de Dios que hemos visto, hemos sido testigos. Pero algunas veces la duda como que cala en el corazón. Algunas veces cuando hay hermanos que me llaman a mí y dicen: hermano, yo quiero rogarle por favor sus oraciones, mañana entro en una operación, por favor ore por mí. para que todo salga bien, para que el doctor pues pueda hacer bien su trabajo. Yo alguna vez se les he dicho así, les soy sincero, les he dicho a los hermanos, yo voy a orar para que puedan entender, porque Dios permitió, porque Dios está permitiendo la aflicción. Cuando eso se llega a entender, pues yo creo que el ver la gloria de Dios sí va a ser una realidad. Pero el problema es de que algunas veces, ya después alguien viene, hermano, yo le quiero dar gloria a Dios porque me operé y Dios me sanó. No, la ciencia te sanó. Eso fue la verdad. Pero quiero decirles, no es una gran honra pues que uno diga eso. Al contrario, yo pensaría que debería ser mucha pena, digo yo, Señor, perdí la fe, Señor, perdí la confianza, ayúdame por favor a recuperar. Yo creo que eso sería lo mejor. Quiero decirles en esta noche, miren cómo fue castigado aquel gran siervo de Dios porque dudó también. Todo esto que he leído en esta noche nos lleva a que hermanos podamos fortalecer nuestra fe en Dios. Para finalizar, porque el tiempo se nos ha ido, Apocalipsis capítulo 21. Qué pasaje más impresionante esto que vamos a leer y con esto finalizo la enseñanza de esta noche. Apocalipsis capítulo 21 dice, versículo 6, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vencer, vencer todo lo malo que pueda haber por el poder de Dios. Y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué Dios condena la incredulidad? Y lo compara y lo pone dentro de la lista de aquellos pecados escandalosos, como lo que es el adulterio, como lo que es la idolatría, pecados escandalosos. Porque el Señor pone dentro de los pecados escandalosos lo que es la incredulidad. Y como ya les dije en un principio, la incredulidad en el mundo toda la vida ha habido y lo seguirá habiendo. Pero ¿por qué Dios condena la incredulidad aquí? Porque habiendo sido personas tan cerca, estando cerca de Dios o habiendo visto el poder de Dios, Satanás logró hacer un trabajo de destruir la fe. Quiero decirles, todos debemos de luchar por esa conexión con Dios. ¿Saben, hermanos, qué es esa virtud o esa capacidad, esa conexión divina, aunque es una conexión? Voy a utilizar el término inalámbrico, esa conexión donde no se ve, pero es una conexión viva, lo que nos une con Dios, lo que nos conecta con Dios. Por eso debemos de luchar, por eso debemos de pelear, como dice el apóstol Judas, que peleemos ardientemente por la fe, que es esa conexión con Dios. Pues hermanos, yo he leído estos pasajes en esta noche porque Dios no ha cambiado. Tiene algunas cosas difíciles, complicadas en su vida, o en su hogar, o en familia, o no sé. Tal vez bien complicadas para uno, pero para Dios todo es posible. Todo tiene solución. Todo tiene salida. Así es que sigamos luchando por fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Amén.